RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos.
El propósito principal de la vida es vivir con razón, piensa con razón, actúa con razón. El alma debe languidecer cuando damos todo nuestro pensamiento al cuerpo. Gandhi. Después de esta interesante frase, los saludo. Soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es un placer encontrarnos de nuevo en este espacio. Antes de iniciar, como siempre, saludamos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, nuestros estudiantes, docentes, nuestra emisora y no faltaba más a nuestra audiencia que nos escucha y hace posible la realización de este espacio. Vamos a continuar con la segunda parte de este programa y de este interesante tema. Ética desde el dilema cuerpo-mente. Para el desarrollo de este interesante tema, continuamos con nuestro invitado especial, el profesor Juan Sebastián Quevedo, de la Escuela del Programa de Sociohumanística. Profesor, bienvenido.
Gracias, Jader. Bueno, me presento. Mi nombre es Sebastián Quevedo, profesional en filosofía y en educación. Y actualmente me encuentro trabajando acá con la Escuela de Sociohumanística.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar en materia con la primera pregunta, que sería ética desde el dilema mente-cuerpo, el peligro de la ciencia. ¿Cuál sería el peligro de la técnica?
Para responder esta pregunta, yo utilizo tres imágenes que vamos a pasar una por una. La primera es la imagen de Prometeo, el obsequio y la técnica en la mitología griega. La segunda es la imagen de Frankenstein, del monstruo literario creado por Mary Shelley, parte de la construcción o creación de Víctor Frankenstein. Y la tercera sería la bomba atómica, o en palabras de Gunther Anders, como la vergüenza prometeica. Entonces, para recordar, digamos, la primera imagen retoma desde la figura de Prometeo, que es Prometeo debido a que Zeus va a castigar a la especie humana. Prometeo decide obsequiarle a la especie humana el don del fuego y las artes, y a partir de ahí la especie humana logra desarrollar sus propias técnicas y sobrevivir como las catástrofes naturales que se enfrentan gracias a Zeus. Es interesante como digamos en esta primera imagen de Prometeo, el regalo de Prometeo es precisamente el fuego, ¿no? En que en el fuego podemos ver esta productividad o como este enorme potencial que tiene el fuego en cuanto a su capacidad constructiva o creativa. Y por otro lado, digamos el peligro que hay en el fuego al perder el control o al aumentar demasiado y pues crecer sin ninguna regularización o control precisamente. Entonces digamos que esta primera imagen, por un lado, al ser en la cultura griega, pues marca también ya un punto cronológico, ¿no? Como una de las primeras imágenes y representaciones de la técnica y de este regalo que se nos da y que de alguna manera surge como un misterio o de alguna manera como algo desconocido. Y que se plantea como uno de los primeros misterios de la historia humana. Si vamos ya directamente a la teoría más evolucionista o científica, digamos, podemos remitirnos a este misterio de la evolución del cerebro, al cerebro hipertrofiado y al paso al Homo sapiens, frente a esta conexión del cerebro con la mano y si a qué vino primero, si la herramienta como tal o precisamente la concepción técnica de esta herramienta o su uso. La segunda imagen sería Frankenstein, que en él podemos ver también un poco este doble sentido técnico, tanto de creación y como de virtud, como de destrucción o peligro, ¿no? Como pasa en la historia de Frankenstein, que si recordamos pues es Víctor Frankenstein el que se obsesiona con crear vida y termina construyendo este monstruo a partir de otros cadáveres. El monstruo escapa al mundo y digamos que en esta experiencia se enfrenta al mundo y como a toda la gama de sentimientos humanos o de trato humano. Entonces pues es rechazado, es violentado, así mismo como también tiene experiencias, digamos, de afecto y de cariño, pero que finalmente todo se termina consolidando en que pues no reconocido por su creador y termina superando a su propio creador, arruinando toda la vida de Frankenstein, pues matando a su esposa, a la familia. a todo esto, digamos, obligándolo a terminar persiguiéndolo en el Polo Norte hasta finalmente morir allá congelado y solo. Entonces, digamos, acá en Frankenstein pues se pueden ver estas dos facetas. Y ya continuando, digamos, en este recorrido un poco también cronológico, con Frankenstein podemos ver un poco este auge mecanicista, de la manera mecánica de entender el mundo, por ejemplo, Descartes y toda su explicación del cuerpo como una máquina según principios mecánicos y físicos, o pues toda la concepción del ser humano como tal y del cuerpo-máquina encerrando esta entidad alma, por ejemplo. Y a su vez en Frankenstein también podemos ver cómo, digamos, la técnica a medida que avanza es algo que va cogiendo vida por sí misma y que, digamos, desarrolla un mundo entero a partir de sí misma. Se separa de la naturaleza e instaura como esta sociedad técnica o este mundo en el que nosotros nos hemos entendido también como humanos a partir de su uso y de toda la construcción que hemos hecho del mundo. Finalmente, la tercera imagen sería la bomba atómica, que en esta imagen pues podemos ver ya como muy claramente representado el peligro que puede haber en el avance tecnológico, pues digamos toda la catástrofe que puede llevar consigo. Si recordamos, pues la bomba atómica desarrollada a partir de la ecuación de Einstein, además de desarrollarse toda esta teoría de la relatividad y todo esto, pues surge como todo este peligro técnico, como lo podemos ver también en Frankenstein, pues generando la bomba atómica y aniquilando poblaciones enteras, ¿no? Desintegrándolas totalmente. Entonces digamos que es en estas tres imágenes en las que yo veo, por un lado, una historia de la técnica y a partir de esta historia cómo se configura esta relación con el cuerpo, entendiéndolo no solo como herramienta primordial, como digamos se pretende plantear en el pensamiento de Schusterman, o como él lo plantea como soma, como conciencia encarnada, sino también el cuerpo como máquina, precisamente como una máquina sometida a un control racional y pues a un control político y cultural mediante hábitos, comportamientos, incluso espacios o maneras de moverse, ¿no? Entonces digamos que son estas tres imágenes como las que yo considero fundamentales para entender este desarrollo técnico y esta relación con el cuerpo a partir de la técnica.
Bueno, después de esta explicación, a la luz de las tres imágenes como historia de la técnica, Prometeo, Frankenstein y la bomba atómica, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV. Para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema: ética desde el dilema cuerpo-mente. Profesor, ¿hay conexión entre los avances tecnológicos y los distintos sistemas éticos que se instauran en nuestras sociedades?
Bueno, por un lado, como ya se mencionó un poco, en esta imagen de Frankenstein y digamos en esta época de auge mecanicista, pues podríamos empezar por pensar, digamos, esta relación entre el tipo de esquemas en los que entendemos el mundo y en la manera en que construimos el mundo y pues nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en esta época pues surge todo este auge como de la máquina y digamos el motor a vapor y de todas estas invenciones autómatas y de el reloj, por ejemplo, que representan pues precisamente, digamos, toda esta manera también de entender el mundo, todas las imágenes de la maquinaria divina, ¿no? Como Dios, como el gran arquitecto del universo, son a su vez pues también maneras en las que nos relacionamos con nosotros mismos y en las que vamos entendiendo también pues nuestro propio universo, digamos, como nuestro universo interno. Entonces yo creo que, digamos, por ese lado como esquemático, me parece que sí es bastante claro y que en el desarrollo técnico pues va alterando y van habiendo nuevas posibilidades de entender todo y de ordenar las cosas y las palabras de otras maneras. Acá quiero introducir a otro autor, a Peter Sloterdijk, y el concepto de la humillación por las máquinas, que es un texto en el que él desarrolla el avance tecnológico bajo el concepto de humillación y de cómo hay un paralelo, por ejemplo, frente al desarrollo del sistema inmunológico humano y a la construcción psíquica de su identidad. Entonces, por ejemplo, el sistema inmunológico humano se asume como esta defensa del cuerpo también en un sentido de absorción y de que absorbe como una fuerza ajena de un elemento o un organismo invasor ajeno. Entonces lo ataca hasta terminar absorbiendo su fuerza y poder como establecer una muralla inmunológica frente a este organismo, ¿no? Para que no vuelva a suceder este ataque o para volverse pues inmune al organismo, al virus, al, digamos, a la gente ahí ajeno que lo esté atacando. Entonces, digamos, este autor establece este paralelo y por un lado, a partir de esta imagen de cómo se construye esta barrera inmunológica, él desarrolla también esta construcción psíquica y la identidad humana bajo esta idea del sistema inmunológico como también una barrera identitaria del humano en la que el humano se refuerza siempre en ser sí mismo y, digamos, en esta separación con la naturaleza, por ejemplo, a partir de la técnica. Y a partir de ahí construye lo que Sloterdijk llama un escudo narcisista de su identidad, bajo el cual, digamos, puede ir absorbiendo estos agentes extranjeros o ajenos que cuestionan como su identidad misma o la construcción de este muro y terminan siendo absorbidos dentro de la misma definición identitaria, ¿sí? Digamos también pues en un sentido de lenguaje o en un sentido precisamente discursivo de entender al sujeto y lo que es ser humano. Por otro lado, podemos, así como ya lo mencionábamos, digamos, se pueden ver cómo surgen sistemas de ordenamiento del mundo a partir de distintas maneras de actuar, técnicas o distintos procederes según los materiales y diseños que se tengan. Entonces, podrían haber varios ejemplos, como por ejemplo puede ser el desarrollo y la producción de la electricidad. Entonces, digamos, si recordamos la historia de la electricidad, podemos ver estas dos imágenes de Edison y de Tesla, y digamos de cómo Edison representa un o busca mantener un sistema eléctrico a partir de centrales y de plantas desde las cuales se distribuye el resto de la electricidad y se produce, que digamos es lo que termina fundamentando un poco también el sistema capitalista en el sentido de la producción de la energía y que digamos debe haber una clase específica para producir, mientras que en contraposición a todo este sistema y a todo este ordenamiento se contraponía, digamos, las teorías de Tesla frente a la electricidad o como la energía como algo que no debe ser producido sino que está en el mundo y digamos que lo que hay que hacer es canalizarla o direccionarla, teorías que han sido tratadas por empresas o por personas como Elon Musk, por ejemplo, pues que desarrollan sistemas alternativos de electricidad o de tecnología, digamos, lejos de estos ordenamientos hegemónicos y monopolizantes, por ejemplo. Por otro lado, podemos ver también, digamos, como el desarrollo de la era digital y virtual, entonces el surgimiento de Internet, como el surgimiento de Internet ha permitido también el desarrollo de nuevos modelos de pensamiento y de sistemas o, digamos, concepciones de la sociedad ya como un entramado de redes atravesado por distintas dimensiones con distintos niveles, cosa que, digamos, de pronto no pudo haber sido pensado en otras épocas bajo distintos esquemas de pensamiento o bajo distintos modos de proceder frente al mundo, que en últimas creo que es lo que desarrolla también la técnica a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Digamos como esta intervención con el mundo y su transformación y como por ejemplo ya en la actualidad podemos ver ya el surgimiento de tecnologías con mucho más potenciales o con capacidades transformativas mucho más fuertes, como puede ser por ejemplo la ingeniería genética o la mecatrónica, o por ejemplo todas las operaciones de cambio de sexo, y digamos ya esta voluntad o esta oportunidad de poder transformar el cuerpo físicamente y no necesariamente asumirlo como un destino, sino como precisamente un objeto que puede ser transformado, a partir del cual y a partir de esa transformación puede desarrollar nuevas identidades y nuevas subjetividades, incluso antes no concebidas, como puede ser en el género, por ejemplo.
Entonces, profesor, podríamos decir que a la luz de la pregunta anterior, de las tres imágenes, sí hay una conexión entre los avances tecnológicos y los distintos sistemas éticos que se instauran en nuestra sociedad, ¿cierto?
Yo creo que sí.
Como una transición, o sea,
y
como
incluso de pronto el surgimiento de nuevos sistemas posibilita también nuevos sistemas éticos, eso, debido a que podemos pensarnos a nosotros mismos de otra manera y, digamos, construir nuevas relaciones con los otros y con el mundo a partir de este desarrollo tecnológico.
Bueno, listo, muchas gracias por esta intervención. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Ah. Facto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con la tercera y última pregunta para el profesor Sebastián. ¿Qué tipo de ética puede surgir a partir de las nuevas ciencias emergentes como la robótica, la cibernética, la mecatrónica o la ingeniería genética, por ejemplo?
Yo creo que hay ni siquiera incluso qué tipos de ética, sino que se abren como el horizonte, como de sistemas éticos o algo así, lo podría repensar. Y digamos que para responder la pregunta quiero mostrar un poco tres ejemplos como lo que podría ser. Entonces, por un lado, de lo que ya se ha venido hablando, como la propuesta de Richard Schusterman, digamos, de este entendimiento del cuerpo como conciencia encarnada, de esta búsqueda también de reconexión con el cuerpo y de establecer toda una serie de ejercicios o de incluso precisamente orientar toda la vida misma hacia esta reconexión con el cuerpo y hacia el desarrollo de esta conciencia no solo corporal, sino también espacial, bueno, y digamos temporal también en un nuevo sentido. Digamos que la propuesta de Schusterman es también a partir del desarrollo de técnicas también de meditación o de yoga, que precisamente es una reconexión con el cuerpo y que se trata después de lograrlo a partir del, pues, del esfuerzo y del desarrollo diario, de establecer este modo de pensamiento también como perceptivo y sensitivo. Entonces, digamos que a partir de esta práctica y de este entendimiento del cuerpo como conciencia encarnada, conectamos también un poco como el entendimiento del sujeto a partir de su cuerpo. Y digamos que ya no, en este tipo de pensamiento no se hace necesario tener que entender el dolor del otro a partir de la palabra, por ejemplo, o de lo que definimos como dolor, sino precisamente de lo que sentimos. Entonces hay empatía y compasión y todo esto a partir del cuerpo, debido a que lo que siente el otro lo puedo sentir yo, porque mi cuerpo es un objeto más en el mundo, es un cuerpo también como materia, y está sometido a las mismas leyes físicas que el cuerpo del otro, por ejemplo. Entonces, digamos, a partir de esta propuesta de Schusterman, pues surge este sistema ético, podría decirse, que por un lado no se instaura determinantemente como normativo, sino que se funda a partir de estos principios, sin establecer un sujeto intelectualmente, pienso yo, o no únicamente definiendo al ser humano y al sujeto discursivamente, sino a partir de esta base sensitiva y corporal, entendiendo toda nuestra experiencia del mundo desde nuestra experiencia del cuerpo. Por otro lado, está el análisis de Derrida en Fuerza de Ley, que a mí me parece bastante productivo, sobre todo en sus últimas reflexiones, ya que, digamos, surge la pregunta de cómo podría darse la inclusión de nuevos sujetos a un sistema ético. Entonces, por ejemplo, sujetos que están surgiendo en la actualidad, como podrá ser la inteligencia artificial y los robots, o incluso, digamos, toda la lucha de los derechos de los animales y, digamos, también toda la lucha de reconocimiento, tanto jurídico como político, de los sujetos LGBTI o los demás sujetos que no suelen ser reconocidos bajo ciertos sistemas, como pueden ser incluso refugiados, inmigrantes, etc. Entonces, digamos que a partir de todo este entendimiento, Derrida se cuestiona cómo entender a estos nuevos sujetos a partir de la jurídica y de la jurisprudencia y de cómo poder seguir aceptando las nuevas subjetividades que surjan sin tener que continuar en estos enfrentamientos de búsqueda de reconocimiento de derechos. Sí, porque si lo vemos, el sistema ético bajo el que nos regimos, o las éticas normativas incluso, terminan por establecer determinadas definiciones de sujeto bajo las cuales entran o no entran ciertos cuerpos o ciertos comportamientos. Entonces, por un lado tenemos un juicio como racional sobre lo corporal, y pues por otro lado está el desconocimiento de otros sujetos que no entran en esta definición, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, toda la lucha de las comunidades afroamericanas y afrodescendientes en Estados Unidos, y digamos cómo se da todo el debate de Lincoln como discursivamente para aceptar a los africanos en la Constitución. Entonces, si no estoy mal, el punto más álgido de la discusión era reconocer a estas personas como seres humanos también. Entonces, entenderlos bajo la misma categoría que los ciudadanos blancos era como el conflicto más arduo y fue lo que realmente generó el cambio en el sistema ético, ya como abarcando a todos los sujetos bajo una misma categoría, como una especie de absorción del sujeto, precisamente, como lo discutíamos en el desarrollo del sistema inmunológico del ser humano, o como una ampliación un poco de la definición que ya se tenía de este sujeto sin realmente reconocer sus diferencias ni nada, sino creando esta identidad en todos los sujetos a partir de su definición categórica. Por otro lado, está todo este análisis de Sloterdijk, que como se mencionaba, entiende este avance tecnológico como humillaciones y que digamos esta concepción de la humillación se funda también en la idea de que es el ser humano el que se siente humillado por la máquina. Entonces digamos en la relación ser humano-máquina, la máquina se crea también como el sueño no realizado del ser humano en términos de optimización y de eficiencia y efectividad, debido a que la máquina pues nunca se cansa, no está sometida como a toda esta ilusión de los sentidos y de lo sensible y no cae en estos errores como de naturaleza humana, simplemente incluso de sentimientos o de todo esto. Podemos ver como ejemplo de esto un caso, si no estoy mal, de hace unos 4 años, si no estoy mal, un piloto de Lufthansa que llevaba ocultando su depresión a la empresa y en uno de los vuelos decidió suicidarse contra los Alpes, estrellando el avión con todos los pasajeros. Digamos, después de esto se hizo todo un conflicto legal porque las aerolíneas tampoco proveen como tratamientos psicológicos o pues ayuda a los pilotos. Entonces, digamos, entra como en conflicto toda esta concepción de, pues, del factor humano en cualquier acción, de que por un lado nunca vamos a poder negar este factor humano en nosotros, ya que nunca vamos a poder dejar de ser nosotros mismos, pero nos seguimos como pidiendo esta negación y seguimos buscando cómo superar esta deficiencia humana y poder cómo acercarnos finalmente a la máquina, a estos niveles de optimización y de eficiencia casi perfectos.
Para recoger ya las 3 preguntas, como para concluir, ¿qué podríamos decir?
Entonces, por un lado, yo creo que como punto de partida está siempre esta concepción de Schusterman como el cuerpo como conciencia encarnada. Sí. Digamos, esta expansión de la mente dentro de todo el cuerpo y del espacio mental en armonía con el corporal, digamos. Y precisamente como esta búsqueda también a abrir el sistema ético a otros sujetos también y a otras definiciones de todo, incluso como de ser humano, de género, de sexo que tenemos, a sistemas éticos como que no se refugien, digamos, en esta normativa determinante y categórica y que puedan fundarse a partir de los cuerpos que surjan y de cómo nos relacionamos con la materia, a partir de ese entendimiento mutuo de ser también materia.
Y abrir la mente a esas nuevas ciencias emergentes que mencionabas anteriormente. Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias al profesor Juan Sebastián Quevedo Peña por su valiosa intervención e ilustración a partir del tema cuerpo-mente y por supuesto a nuestra audiencia por escucharnos en este su programa Vida Unadista. Ustedes hicieron posible la realización de este espacio. Y para finalizar, recuerden que la virtud de cada ser humano es saber mantener el equilibrio ante sus victorias y no caerse ante sus derrotas. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales. Temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.